Vaya por favor al libro de Números, capítulo 13. Libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Amén. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Porque del mismo corazón, del mismo cuerpo, de los mismos pecados, nosotros también somos afectados como este pueblo de Israel, que aunque vemos tus misericordias para con nosotros, tus portentos, tus maravillas, aún así, Señor, no creemos en ti, no confiamos en ti, no nos amparamos en tu misericordia y bondad. Abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, transfórmanos, sánanos y sálvanos de nuestro pecado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy queremos concluir el mensaje Cambia la actitud de incredulidad y de duda. Comenzamos a predicar este mensaje el domingo pasado, no lo pudimos concluir. Y veíamos que la incredulidad es uno de esos señores que nos mantienen esclavizados a nuestro viejo hombre. Veíamos que los hombres se mantienen en un desierto espiritual por no creer o confiar en el Señor. Israel se encontraba luchando en su corazón con Dios. Y el fruto de no someterse a Dios y su gobierno había desarrollado actitudes o disposiciones contrarias a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que entraran en la tierra prometida y se los había dicho, entren a la tierra prometida. Y el corazón de ellos, adolorido por la incredulidad, les llevó a decir, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ese era el deseo más profundo del corazón de ellos. ¿Fruto de qué? Fruto de la incredulidad de sus almas. Veíamos cómo nace la incredulidad. Decíamos que cuando nosotros miramos los acontecimientos o lo que nos sucede, sacando a Dios de en medio. Dios envió a los espías. Dios les dijo, vayan y miren la tierra. Dios quería que ellos supieran contra quiénes se iban a enfrentar. Gigantes. Contra hombres que estaban armados hasta los dientes, que tenían no plazas abiertas al público, sino amuralladas. Había una Jericó con unas murallas monstruosas. Dios quería que ellos vieran a qué se enfrentaban. ¿Para qué? Para que ellos procuraran comparar todos estos ejércitos y los miraran a la luz del Dios glorioso, poderoso, que les mantenía vivos hasta ese momento. Dios quería, comparen ese ejército de hormigas conmigo. Comparen ese ejército de langostas conmigo. Sin embargo, encontramos que esos 10 espías vinieron no movidos por la fe, sino por la incredulidad. Y dieron un mensaje movido por la incredulidad. Ellos dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y era verdad. Era verdad que era más fuerte que ellos. No era un pueblo. Había un paquete de pueblos allí, armado hasta los dientes. Y era verdad que era más fuerte que ellos. Pero esos espías, como veíamos en el mensaje anterior, se comparaban con los enemigos. Pero no era de ellos simplemente la batalla, era del Señor. Hombres que no vivían por la fe. Así crece la incredulidad cuando dejamos en segundo lugar de vivir por la fe. Cuando vemos nuestras circunstancias y sacamos a Dios de nuestras circunstancias. Cuando dejamos vivir en el día a día por la fe. Cuando nos llega un problema, porque Dios quiso que esa gente se mantuviera allí, Dios no limpió el terreno. Dios no llegó a la Canaán, a la tierra prometida, y sacó a todo el mundo, sálganse, que mi pueblo llegó. No, lo dejó allí sembrado, esperando al pueblo, para probar a Israel. Para probar al pueblo, su pueblo. Dios los probaría en su corazón, en sus motivaciones. ¿Cuál es realmente tu motivación, Israel, al entrar a esta tierra prometida? ¿Cuál es? glorificarme, exaltarme o dar gloria a tu propio nombre. Ellos no vivían por la fe. Y cuando le llegaron los problemas, hermanos, respondieron llorando, gritando a voces y suplicando, ojalá no muriésemos aquí en el desierto. Hermanos, miren hasta dónde llega la depresión. Hasta dónde llega el sacar a Dios de nuestras vidas y el sacar a Dios de nuestros problemas y el nosotros dejar de vivir por la fe. ¿A dónde llegamos? Hermanos, según las palabras de ellos, a un genocidio. No a un suicidio. Ellos deseaban un genocidio, la muerte de toda una nación. Ellos deseaban que toda la nación, sus mujeres, sus niños y ellos mismos, sus abuelos, sus abuelas, sus ancianos, todos se murieran, se autosuicidaran ahí entre toditos. Eso es lo que ellos preferían. A eso lo llevó la incredulidad. A eso lo llevó la incredulidad. Miren la respuesta de Dios. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Dios no buscaba un genocidio. No era el suicidio. Fruto de la desesperación del corazón. Dios esperaba que confiaran en Él. Que creyeran en Él. Eso es lo que Dios esperaba de ellos. Fe. Fe. Hoy queremos ver, en segundo lugar, cuando la incredulidad crece y se fortalece. Porque no es que entre y se queda ahí tranquila. Ella es pasiva, pero no se queda quieta. Ella no necesariamente actúa de acuerdo a lo que queremos, pero no es que se quede inmóvil, ella se mueve. Cuando la incredulidad crece y se fortalece, en primer lugar, cuando no vemos lo que nos acontece como una oportunidad para glorificar a Dios, sino como un simple obstáculo para destruirnos. Dos personas pueden mirar la misma situación y ver exactamente lo contrario. Un corazón lleno de dudas, un corazón incrédulo se enfocará solamente en el obstáculo como algo inalcanzable, como algo que te impide llegar a tu felicidad. Otra persona mirando lo mismo, pero por la fe, puede solamente ver esto como una oportunidad en la cual Dios mostrará todo su poder. Mire lo que el Señor mismo dice. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Las señales que Dios había hecho en medio de ellos debían de ser un testimonio diario, un mar rojo abierto en dos. 10 plagas que destruyeron, devastaron a Egipto, rocas que emanaban agua. Una nube que los cuidaba de día, una columna de fuego que los dirigía de noche, un testimonio constante, vivo. ¿Hasta cuándo no me creerán? 10 de los espías hablaron al pueblo y llenaron el corazón de ellos con sus mismos temores. Caleb tuvo que mandarlo a callar, los paró en seco. Capítulo 3, versículo 3. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb estaba decidido, estaba claro. Él veía las cosas como debía de verlas. Él veía un pueblo de hormigas por aquí, un pueblo de langostas por allí, un pueblo de palomitas por ahí. Él veía murallas, claro que sí, pero al ver al Dios poderoso, que cuando truena, que cuando hace tronar, el cielo tiembla. Hermanos, él comparaba a ese glorioso Dios con estas hormigas, langostas y pajaritos, y sus casas de palo, sus murallas de piedra. Así los miraba. Él no vio estas naciones como un problema, sino como una oportunidad para que Dios otra vez se remangara su brazo poderoso y dijera: marche mi pueblo. Otra oportunidad para que Dios se remangara sus mangas, sacara su brazo poderoso y dijera a su pueblo: entre mi pueblo, entre, yo estoy con ustedes. Esa era otra oportunidad para ver más plagas, para ver más poder, para ver truenos y centellas. Siempre y cuando el pueblo confiase en su Dios. Señor, ¿qué tenemos que hacer para ver tus truenos y centellas? ¿Durar 3 días en ayuno? ¿Durar 1 semana en oración? Eso es bueno y podemos hacerlo. Pero si aún así no confiamos en Él, estamos perdiendo el tiempo. Ellos vieron los gigantes y todo lo demás como un gran obstáculo, imposible. Dice el versículo 32, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. La tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Mentira. Eso le dice sus temores a ustedes, sus miedos, sus terrores. Ya veían la tierra, veían los montes que le caían a los israelitas. Y ellos se imaginaban las batallas, que no era con gente, era con árboles y con la tierra se abría y lo tragaba y se cerraba. ¿Qué estaban diciendo ellos, hermanos, ahí? Tal vez no era que los ídolos de esas tierras eran más poderosos que Jehová. Tal vez sus ídolos de madera no eran más fuertes que nuestro Dios. Eso es lo que realmente ellos estaban diciendo. Ellos vieron los gigantes y todo lo demás. Pero para esto, hermanos, esto nos da evidencia de la incredulidad del corazón de estos hombres. No miraban a Dios. No veían a Dios como Él es. Como Él es. La incredulidad o la duda convierte la aflicción y la prueba en obstáculos imposibles. La fe los hace una fuente de oración. La incredulidad lo hace una fuente de depresión. Cuando la fe hace de los obstáculos y las pruebas una fuente de oración y de ayuno, de sometimiento, de buscar la voluntad de Dios, la incredulidad los hace, hermanos, una fuente de depresión y de suicidio. Primera de Samuel 18, 7 al 9, encontramos a Saúl. Las mujeres cantando un hermoso himno. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Te dirá: wow, qué bueno que Dios ha levantado un siervo más que estará al lado del rey, para servir al rey durante todos sus días. Qué bueno es ver a un niño, a un jovencito que llegará, oye, tiene dones, tiene capacidades, no puede llegar a ser él un gran general del rey Saúl. Sin embargo, desde que a Saúl oyó eso, encontró en David un problema. Encontró en David un problema. No le falta más que el reino, dijo él. Ya denle en el reino, háganlo rey, vengan. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿No le suena eso como a ese partidarismo que a veces se encuentra en las iglesias? Que a veces está en medio de nosotros. Fulanita cree que ella cocina mejor que yo. Esa cuestión que ella trajo, la reunión de damas, al tiempo de oración, mira, no se compara con lo que yo hago. No, hermano, no solamente Saúl siendo rey tiene esos problemas. Estos muchachitos creen que ya vinieron estos días y nos van a quitar nosotros en otro lugar de servicio. Un orgullo religioso. Saúl no vio a David con buenos ojos porque dejó de verlo como un hombre de servicio, con grandes dones. Vio más bien una dificultad, un competidor. Vio un competidor, alguien que podía robarle su gloria personal. David llegó como una respuesta a la necesidad de Israel. Saúl lo vio como un obstáculo para su gloria y la gloria de su familia. ¿Ven, hermano, lo que es la incredulidad y la fe? ¿Y tú, mi hermano? ¿Cómo ves tus obstáculos? Porque si a esta hora no has orado por ese obstáculo, tal vez lo que hay incredulidad en tu corazón, la que tienes que trabajar en esta mañana. Asimismo nosotros hemos orado para que Dios nos bendiga. Pero lo que no sabemos es que con esa bendición que hemos pedido, vendrán también pruebas. ¿Te quejarás? Tú pediste una bendición. Señor, dame un carro. Pero con ese carro va a llegar pruebas. Hay una responsabilidad con ese carro. ¿Qué esperamos? En este mundo tendremos aflicción. Vendrán con las mismas bendiciones. Alguna gente piensa que como ellos son los niños bonitos, ellos van a tener una cantidad de pruebas. Hasta cierto tiempo te llegan ciertas pruebas, pero después de ahí, mira, tranquilo y relax. Yo no sé quién le prometió eso. Pero sorpresa, llegó la bendición y con ella atada al pie derecho del lado izquierdo la prueba que viene con esa bendición. Dios te dio las bendiciones que tienes y con ellas también te dará la prueba. ¿Te quejarás? ¿Te vas a quejar? ¿No es Él el alfarero y tú el barro? Pues lo decimos muchas veces, Señor, tú eres el alfarero, haz lo que tú quieras. Y cuando Dios hace lo que Él quiere, entonces, hasta nos sentimos mal. Señor, yo quiero hijos. Y cuando el Señor te da hijos, con todo el paquete, ¿verdad? Que viene, ay, Señor, espérate, que no fue así. Yo quería varones. Pero te toca el fuerte de los varones. Dirás, hermano, Señor, dame un esposo. Pasan 3 años. Señor, ¿para qué me diste este esposo? Señor, ayúdame con este azote, con esta mujer, con este hombre. Tirarás la toalla. Tú pediste la bendición. Y te la dieron. Y tú fuiste gozosa. Nadie te puso. Hasta te preguntaron ahí. ¿Usted está de acuerdo? Y ella, sí, Señor, estoy de acuerdo con mi hombre. Señor, estoy de acuerdo con mi mujer. ¡Qué bendición, Señor! Pero ahorita, cuando llegan las ganas de las canas de la tribulación, esa no la queremos. Es que no leíste la letra pequeña. Estaban ahí, todo el tiempo estuvieron ahí. Dios te prometió un cielo, pero también te ha dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cabezón o su cabezona que le tocó y venga y sígame. ay Señor, qué hombre de Dios me diste. Hasta que ese hombre de Dios peca, no una, no, 7 veces al día. Qué bendición ese hombre de Dios, esa mujer de Dios. Señor, gracias por esa mujer. Hasta que esa mujer peca 7 veces al día. Y tú te preguntas si fue o no una bendición. Es que venía en el paquete. Es que venía conjuntamente con el paquete de la bendición, las debilidades y flaquezas de ese pecador, de esa pecadora. No te habían revelado, no te habían revelado, porque eso es la voluntad de Dios, que Él decretó, pero no quiso revelarte, porque no te lo quiso revelar. Que esa hermana, ese hermano, esa persona, esa actividad, ese negocio, que sería una gran bendición para ti y para tu casa, tendría grandes luchas y tentaciones por las cuales tú tenías que estar bien atento. Qué bueno es tener un negocio propio, pero cuántas luchas hay para mantenerlo. Pero nada más pensamos que no va a llegar a los cuartos. Limpiecito. Ah, no va a llegar a los cuartos limpiecito. Bien limpio que va a llegar. Muy limpio que no va a llegar. Te habrás creído la historia de que se casaron y fueron felices. Pero tú no vas a encontrar ese versículo en la Biblia. Eso lo dice Hollywood. Y todas sus historias de Barney, de Barbie, toda esa cosa. Y eso es mentira. Todos los caminos conducen a Roma. No conducen ya a Roma. Durante el Imperio Romano conducían, porque lo habían hecho en el piso. Pero ahora mismo nada conduce a ningún sitio. Esos dichos muchísimas veces no son verdad. Y ahora que te lo han hecho saber por muchas aflicciones, ¿qué harás? ¿Tirarás la toalla? ¿Tirarás la toalla? Números 14, 1 al 4. Entonces la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche. El pueblo se entregó a llorar y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en el desierto, ojalá muriéramos. Ojalá. Ellos dijeron, Dios se equivocó. Realmente nos quiere hacer mal. Pero mi hermano, tú diste gracias por esa bendición. Ellos dieron gracias por los cuidados del Señor. La bendición no ha cambiado. Canaán sigue siendo la tierra prometida. Ha sido tu corazón el que cambió. La bendición que tú recibiste sigue siendo una bendición. Fue tu corazón el que cambió. Ha sido tu actitud la que ha cambiado. Para algunos la bendición fue un trabajo. Para otros fue una familia, una casa. Para Israel, llegar a la tierra prometida. Pero cuando la recibieron, al no recibirla por la fe, ellos terminaron aborreciendo esa bendición. Y seguía siendo la bendición. Seguía siendo la bendición del Señor. Asimismo, para recibir tus bendiciones, tuviste tú que creer en Dios. Pero ahora tu fe ha menguado. Has olvidado ese primer amor. Aquello que es tu bendición, hoy lo sigue siendo la bendición. Sigue siendo la bendición. Es tu fe la que ha menguado. Para algunos hombres, sus mujeres son las del problema. Ellas se quejan demasiado. Eso dicen. Pero tú has dejado de ser sensible a esa mujer. Tú que le ofrecías las estrellas, la luna y todos los astros celestes juntos. Tú le ofrecías todo, el cielo, todo. Tú que le prometiste amor en la enfermedad, en las buenas y las malas. Ahora te has convertido en un insensible a sus necesidades emocionales, a sus presiones diarias en el trabajo, en la casa. Ahora estás cansado. mi amado hermano, esa mujer sigue siendo tu bendición. El que ha cambiado ha sido tú. Tú eres que ha cambiado. Como Israel, Canaán, seguía fluyendo leche y miel. Seguía echando frutos a graneles. Pero ellos no creían en el Señor. Cuando la incredulidad crece y se fortalece, es por el hecho de que nosotros estamos viendo los problemas sin Dios y como un gran obstáculo. Cuando el hombre y la mujer han menguado su fe y muchas veces su primer amor con el Señor, encuentran insoportable, insufrible los azotes que en otro tiempo llegaron a decir: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, como el salmista. Señor, gracias por esas cuerdas, por esos azotes que tenían pedacitos de plomo en la puntita y cayeron en mis espaldas por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por cada azote que me diste. Ahora son insufribles, insoportables los azotes. Las bendiciones que Dios ha dado ya han dejado de ser hermosas. ¿Dónde empezó esa amargura? En que tu fe menguó. Y por lo tanto no encuentras en las tribulaciones oportunidades para crecer, para amar, para cambiar, para ser más fiel, para perdonar, para dar muerte a tu orgullo. La fe te capacita para hacer estas cosas. La incredulidad te paraliza. Y lo que antes amabas, lo llegas a aborrecer. Pero en segundo lugar, cuando la incredulidad crece y se fortalece, no solamente cuando vemos nuestros problemas como un obstáculo, sino también cuando actuamos con incredulidad por ignorancia. Cuando actuamos con incredulidad por ignorancia, la duda tiene muchos disfraces. Se disfraza. Tienes que hacer un gran ejercicio para poder quitarle el disfraz. La duda a veces se disfraza, en primer lugar, con el temor. Con el temor. A veces decimos: Dios no me protegerá. Dios no tiene cuidado de mí. Mira lo que me pasó. Mira lo que me pasó a mí. Al siervo, la sierva de Dios. La duda es falta de confianza o certeza de que Dios es fiel a todas sus promesas y que Él las va a mantener. Así que uno de los disfraces de la duda es el temor. Deuteronomio 31:6. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te desamparará ni te dejará. Para tratar con esa duda oculta en el temor, yo no puedo congregarme porque tú sabes que están atracando, tú sabes que hay problemas, tú sabes que la vida está difícil. La incredulidad de que Dios puede guardarnos, de que Dios pueda mandar un ángel de la mano de nosotros y llevarnos así de la iglesia a la casa, que puede tomar el carro de un hermano y llevarte a tu casa. Todo eso se pierde por el temor que está realmente encubriendo tu incredulidad. Es tu incredulidad lo que realmente está encubriendo ese temor. No, pastor, usted sabe que ahora no tenemos dinero, no tenemos aquello, no tenemos a lo otro. ¿Tú estás hablando de sustento? Ok, tú estás diciendo que Dios no te sostiene. Tú estás diciendo que la iglesia que puede asistirte, ayudarte, no lo puede hacer. ¿Qué es realmente lo que está detrás de todos esos pero y pero y pero? Hermano, es incredulidad. Es incredulidad. A veces la duda se oculta detrás de la ansiedad. No sé lo que me va a suceder. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Me pueden robar? Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor, procura glorificarlo, aún a pesar de tus flaquezas, de tus temores, de tus ansiedades. ¿Qué sucedería si yo hago esto y si no hago esto, hago aquello? ¿Y qué va a pasar? Hay gente que son expertos en hacer una nube de trueno y centella de algo que simplemente está en su mente, que no necesariamente ni siquiera real, sino una ansiedad provocada. Otras veces la duda también se esconde detrás de la furia y la frustración. Dios no resolverá este problema. Voy a resolver con lo que yo tengo. Yo resuelvo con lo que yo tengo. Yo soy una persona práctica. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Déjale el lugar a la ira de Dios. Mire ese barbarazo, poniendo la basura de su casa en mi zafacón. Voy a coger la basura y se la voy a regar delante del frente de la casa de él. ¿Sabe lo que va a suceder después de ahí? No, ¿verdad que no? Déjale la causa al Señor. Déjale la causa al Señor. No ocultes tu falta de fe detrás de tu ira indigna. Porque eso es lo que está detrás de todo eso. Esa ira indigna que tú vas a tener que resolver y ponerte los pantalones para hacerle saber a ese hombre que tú eres un hombre también. Es incredulidad porque no has ni siquiera orado por esa persona. No has visto esto como una oportunidad para alcanzar el corazón de esa persona y llevarla a Cristo. No, es un obstáculo para tu paz. La incredulidad también se esconde detrás de ensimismarse. Retirarse de la presencia de otros o colocar una gran pared entre tú y los demás. No desear estar más cerca del Señor. Retirarte de las cosas espirituales. Como el hijo pródigo. Estaba pensando nada más en sí mismo. Él era el centro de todas las cosas. Tristemente lo que había detrás de todo eso era la duda. Era la incredulidad de que su padre le amaba a tal punto que no le daría no todo lo que él quisiera, sino mucho más su propia vida, como así lo hizo. Su respeto lo tiró al piso cuando vio a esa sinvergüenza que había derrochado todo por ahí, y su respeto, su honra como padre, que lo que bien merecía según los judíos era que lo ignorara. Lo ignorara y durara por lo menos una semana ahí entre el polvo y entre la tierra. Y a ver si el padre lo recibía 2 minutos. No, tiró todo eso al piso el padre. Y aunque la gente hablara lo que hablara, fue corriendo a recibir a su hijo, a besarlo. Lo mandó a bañar y a ponerle un anillo y a vestirlo y a calzarlo. Pero no crees que tu padre pueda hacer eso. No crees que Dios sea tan misericordioso que te perdone todo lo que has dicho y hecho en contra de él. No lo crees. Es tu incredulidad. Es la duda. La duda se esconde detrás de la amargura. Dios no curará nunca esta herida. Lo que me hizo es imperdonable. Nunca lo olvidaré. Tú estás tan amargado y no deseas perdonar. Estás dudando sobre la bondad de Dios. Te has obsesionado con esas circunstancias. Estás manteniendo tu corazón revuelto. Porque realmente no crees que Dios puede y quiere limpiarte. Mateo 16:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. ¿Tú crees eso? Pues empieza a perdonar. ¿Es así? Perdona. Tu Padre ha prometido perdonarte. ¿Cuándo crece la duda? No solamente cuando nosotros somos incrédulos en ignorancia, como hemos visto hasta ahora, sino en tercer lugar, cuando nos rodeamos de personas que dudan. Esta nos asalta más fácilmente. Cuando nos rodeamos con personas incrédulas, usted puede terminar copiando sus maneras. ¿Qué noche de victoria pudo haber sido, hermanos? Cuando esos 12 jóvenes llegaron, le dijeron, esa tierra, mira, verdaderamente fluye leche y miel. Verdaderamente es buena en gran manera. Tenemos un par de obstáculos, pero no importa, no se preocupen. El Señor está con nosotros. Si hubieran escuchado a Caleb en ese punto, y hubieran obviado a los 10, ustedes son 10, pero Caleb y Josué son los que tienen razón. El Señor está con nosotros. Si la multitud hubiera obviado a esos 10 y le hubiera creído a esos 2, aunque fueran menos, pero llenos de fe, la multitud hubiera hecho una gran fiesta. ¡Gocémonos! ¡Alabemos al Señor! ¡Ya estamos en la tierra! ¡Vamos a conquistarla! ¡Moisés, prepárate! ¡Aarón, comienza a cantar alabanzas al Señor! ¡Trompeteros, canten, toquen, toquen al Señor! ¡Alabanzas, alabanzas al Señor! Era una fiesta, hermano, lo que iba a haber ahí. Pero no fue así. Esa noche amanecieron llorando. Esa noche amanecieron llorando. ¿Por qué? Porque le creyeron a los 10 incrédulos que no vivían por la fe, que veían en esas naciones como un obstáculo imposible de sobrepasar, que ocultaron su frustración, ocultaron la duda y la incredulidad en su frustración y temores. Les creyeron a esos 10. La duda viene fácil cuando todos mis amigos, cuando mis compañeros de trabajo, cuando mis vecinos y las personas a las que yo busco y con las que paso mi tiempo son hombres y mujeres de poca fe o simplemente incrédulos. Llega más fácil la duda a tu corazón. Cuando los creyentes que no están centrados en Dios y en su palabra, se reúnen, ese grupito de creyentes que no están centrados en Dios y su palabra, ¿qué usted cree que van a hacer de allí, de esos creyentes, si son creyentes? Incredulidad y duda. Nuestros jóvenes pasan una gran parte de su tiempo, de su formación escolar, rodeado por personas llenas de incredulidad o duda, con rebelión abiertamente hacia Dios. ¿Usted cree, mi querido hermano, mi querido padre, que su hija va a brillar por la fe? Si tiene estas compañías, quiera Dios que así fuese. Pero lo que comúnmente pasa, que usted anda con cojo, y al año termina cojeando. Lo que comúnmente pasa es que usted se junta con gente corrompida y concluye o termina corrompiéndose. Eso es lo que comúnmente pasa. A menos que la gracia del Señor guarde de una manera especial a esa persona. Pero comúnmente terminamos copiando sus maneras. La terminamos copiando. Nuestros jóvenes hermanos deben ser observados. Tenemos que buscar los ambientes que sean más influyentes sobre ellos en cuanto a la fe, porque como quiera se van a influenciar. Usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Qué cosas tú estás haciendo para influenciar? Ya que tu hijo está en la universidad, ya que tu hijo está en un colegio que no es cristiano, ya que tu hijo está entre, aunque esté en un colegio cristiano con amigo impío, porque es el colegio cristiano y los padres son cristianos, pero los estudiantes no son cristianos necesariamente. Ya que eso es así, ¿qué estás haciendo de más para tratar con el alma de tus hijos? Además de traerlo un día en la semana a la iglesia. Un día de 7 que pasan ellos. Durante 4 horas, que estamos aquí a veces, o 5 horas. Y ellos pasan, ¿cuántas? 30, 35 horas, 40 horas con esas personas. ¿Qué de más estás haciendo? ¿Qué de más estás haciendo? También es el caso de los creyentes, aquellos creyentes que son como el llanero solitario, que no busca la compañía de los piadosos, la asociación con hombres de fe. Por lo tanto, no son estimulados por el peso de la vida de esos hombres, por los pantalones que le pesan, por la fe, porque están sus heridas en sus manos. No son estimulados porque no pueden ver sino sus propias heridas. Piensan que ellos son la última Coca-Cola del desierto. Pero no es verdad, mi hermano. El llanero solitario, ni siquiera el llanero solitario andaba solo. Tenía toro. ¿Al indio? Ni siquiera el llanero solitario andaba solo. Dios no nos creó, hermano, para andar solos. Pregúntele a Pedro, mi amado hermano, cuando se encontró solo, si la compañía del Señor Jesucristo y si los demás apóstoles, hermanos, con maldición negó al Señor Jesucristo y hasta con juramento. ¿Usted cree que usted es más fuerte que Satanás? ¿Usted cree que usted conoce todas las artimañas del diablo? ¿Usted cree? Pues mire, hermano, no se lo crea. Satanás usó una mujer. Una mujer que limpia, que barre. Y él, un hombre que duró 3 años con el Señor Jesucristo, tú sabes, un apóstol. Un hombre inteligentísimo, un hombre que conocía la vida del Señor Jesucristo, a carta cabal. Cuando la mujer lo presionó, tú andabas con él. Hasta maldición echó el hombre. ¿Hasta dónde podemos caer, mis hermanos? ¿Hasta dónde podemos caer? No andemos solos. Busquemos la compañía de hombres y mujeres piadosos que han dado testimonio en su vida de la fe. De la fe. Oye lo que estoy diciendo bien específico, estoy subrayando. Bueno, yo soy amigo de fulano, que falta todos los dos, que falta los miércoles, que viene un domingo de la semana. Yo soy amigo de ese, yo soy amigo fiel de ese. Uy, vas a terminar faltando los miércoles, vas a terminar dejando de venir los domingos, un día de la semana. Lo mismo. ¿Por qué? Por la asociación. Es sencillo, por la asociación. En tu trabajo, ¿quieres determinar quiénes determinan el ambiente en tu trabajo? ¿Quiénes lo determinan? ¿Tus empleados impíos? ¿Tus compañeros que aunque dicen ser creyentes, el Señor o su palabra no aparece por parte? Hay tiempo en tu empresa para compartir un devocional cada semana fielmente, para orar. Hay ese ambiente donde puede decirse, señores, estamos trancados en este negocio, vamos a orar. Porque ustedes son hombres y mujeres que dependen del Señor, aún en sus negocios. ¿O quiénes determinan, aún hasta la música que se oye en tu negocio o en tu carro? Ay, yo no quiero que aquellas personas que no son creyentes se sientan mal. Por eso yo le pongo su bachatica. ¡Oh! Es el impío que dice lo que va a pasar en tu negocio, en tu empresa. Lo que determina hasta la música. Es el impío quien determina lo que va a suceder. Amados hermanos, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestros negocios, es Dios, es su palabra, mis hermanos, lo que debe determinar el ambiente que va a haber allí. No es el impío. No soy yo para hacerle carita bonita. Bueno, si nadie se sienta mal. No, hermano, es Dios y su palabra. Casados, ¿quiénes son tus amigos? ¿Son los que han comido el polvo de la derrota por no vivir por la fe? ¿Esos son tus confidentes? ¿Que han hecho de sus cónyuges su Dios y en consecuencia no tienen al Señor en el centro de sus corazones? ¿Esos son tus confidentes? Estos son mujeres y hombres amargados. ¿Por qué son amargados? Porque comen el fruto de sus malas decisiones. Porque usan las obras de la carne y cosechan lo que las obras de la carne siembran. Han sembrado en sus matrimonios pleitos, enemistades, contiendas, iras, celos, envidias. Y adivinen qué están comiendo hoy en día. Adivinen la amargura de sus almas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sembraron en su matrimonio. Pero te pregunto, ¿son esos tus confidentes? ¿Son esos esas personas tu pañito de lágrima? Terminarás como ellos, quejumbrosos, lloriqueando. ¿Crees que te librarás de la amargura y la falta de fe de ellos? ¿Tú crees que te vas a librar? 1 Corintios 15:33 nos dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Terminarás como ellos llorando las bendiciones de Dios, lamentando el haber conocido a tu cónyuge. ¿Y de qué será ese fruto? De las malas conversaciones. Busca hombres y mujeres de fe. Ellos no viven en una fantasía, hermanos. Porque a veces juzgamos según nuestra condición. Si a mí me fue mal, yo juzgo que lo que no le va tan mal es porque están viviendo una fantasía irreal. Cuando en verdad lo que está pasando es que ellos aplicaron las obras de la carne, mientras otros luchan con su propia carne y tratan de vivir agradando a Dios. Eso es lo que realmente está pasando. Ellos viven sus matrimonios no mirando al pecador con que viven, sino a Dios. No viven quejándose, no viven depresivos, porque procuran vivir por la fe y no por la vista. Que procuran glorificar a Dios con la bendición que fue, o mejor dicho, que es ese calvito que Dios le ha dado. Procura dar gracias a Dios con la compañía de su hombre, que él es medio bruto, pero es la bendición de Dios para mí. Yo no cojo cuento con mi flaco, porque mi flaco es la bendición de Dios para mí. Esos chismosos y chismosas y murmuradores con los que te estás juntando, te están llevando a despreciar las bendiciones de Dios para ti. Cada vez que abren su boca como maestros, lo único que están haciendo es preparándose para recibir mayor condenación. Lea Santiago. Porque hay maestros y maestras, mi experiencia me dice, porque mi experiencia, porque yo he vivido, has vivido y estás viviendo las consecuencias de tu pecado. Cállate, no puedes hablar. Mejor es que se callen. Porque lo que están viviendo y vivieron y sufriendo son las consecuencias de lo que sembraron en su pecado. Pero quieren pararse como maestras y maestros a enseñar a otros. Ellos tienen tanta experiencia. Yo no les aconsejo que hagan eso. Yo lo hice. Poniendo tu esperanza en los hombres lo hiciste. Pero no lo agregas eso. Porque si dijera, miren, yo puse a mi esposo como Dios. Y entonces la consecuencia fue que me fue, hice esto y esto y entonces me fue mal. Yo les aconsejo que no sigan mi ejemplo. Eso sería un buen consejo. Yo puse a mis hijos como Dios y por eso les daba todo lo que querían. Nunca los discipliné, nunca los amonesté. Y hoy son lo que son, hombres y mujeres groseros que no sirven ni para la basura. Les aconsejo que no sigan mi ejemplo. Si dieran esos ejemplos, serían buenos ejemplos. Pero no es eso lo que dicen. Mejor sería que se callaran. Porque después van donde el pastor Guzmán o donde el pastor Dante y dicen, como a paz me llamó el Señor, yo me voy a divorciar. Y mi respuesta es, ¿tú leíste Mateo 19? ¿Tú leíste Génesis capítulo 2, versículo 26 al 27? ¿No lo has leído? Vamos a leerlo. ¿Qué dice allí ese texto? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, tu paz debe ser en Dios, no en ese hombre. Tu paz la compró Cristo en la sangre, no ese hombre con un cheque o con tu mano que te la pasa por la cabeza. No, tu paz viene del Señor. No es de ese pecador, cabezón y necio. Porque no es que no sufrimos, estamos sufriendo. ¿Usted cree que yo no estoy sufriendo? Gracias, Señor, por mi esposa, pues yo estoy sufriendo. Con sus pecados y mis necesidades, y sus necesidades, y sus necesidades, y mis necesidades, que nunca llego a llenarla. Porque somos pecadores en este mundo y no habrá satisfacción completa sino en Dios. Pero no lo entendemos. Creemos que es esa persona. Tú eres el responsable de hacerme feliz. Eso no es verdad. Dios no prometió eso. La duda es pasiva. La fe es activa. La fe requiere acción. Nadie se levanta en las mañanas y planifica, hoy voy a hacer un gran día, hoy voy a dudar todo el día. El hecho de no buscar a Dios de corazón, el hecho de no tratar con tu alma, de empezar orando, de leer las Escrituras desde el primer momento, de volver otra vez a las Escrituras, el hecho de no hacerlo, ya es una puerta abierta para que entre la duda en ese día y acabe con todo. La fe requiere hacer algo. La duda no te lleva a ningún buen lugar. Si tú no estás ocupado e involucrando tu alma en buscar a Dios en todo tiempo, terminarás dudando. Porque la fe es un regalo que viene de lo alto. que te ha sido dada sin tú haber hecho nada. Pero cuán difícil es mantenernos en ella. Cuán difícil es mantenernos en ella. Si no es por su gracia, es imposible. Pero vaya a ver, es con temor y temblor que usted tiene que guardar esa fe. Los amigos que dudan, critican, murmuran y destruyen tu relación con Dios, mi amado hermano, no son realmente tus mejores amigos. No lo son. ¿Cuántos amigos genuinos de fe tienes? ¿Cuántos tienes? Hombres que te obligan a orar, hombres que te obligan a pensar en Dios, hombres que te llevan un pensamiento más profundo en la persona de Dios. ¿Cuántos amigos tienes así? Que tratan con tu alma y dicen, mira, eso es pecado, mi hermano. Eso no glorifica a Dios. ¿Cuántos amigos tienes así? La duda es pasiva, pero nunca permanece inmóvil. Siempre se desliza hacia algo peor. Nos lleva al desaliento, a la depresión y, si fuese posible, al suicidio. Hacia allá nos lleva la incredulidad y la duda, hermano. En la historia hay hombres de fe. William Cooper, busque la biografía de ese hombre de fe. Escribió muchísimos himnos cristianos, buenísimo. Pero él tenía grandes problemas desde la niñez. Se piensa que fue abusado sexualmente por amiguitos. Desde la niñez, solo. Los papás lo mandaban a un internado. La mamá murió, el papá volvió a casar. Un desastre. Cuando se hizo hombre, ese hombre aborrecía todo lo que tenía que ver con un público. Y trató de suicidarse como 3 o 4 veces. Y era creyente. Un hombre de fe. Búsquelo, mi hermano. Hasta ahí podemos llegar. Hasta más allá podemos llegar. Vea a un hombre o mujer desalentado con el Evangelio. Véalo dando vuelta para sentarse a escuchar un mensaje. Que se molesta cuando ponen el dedo sobre su llaga. Que tiene una relación con Dios fría y apática. Que tiene un crecimiento espiritual estancado. Que no sale de un problema con su cónyuge. Que ha cerrado su oído a la amonestación pastoral. Y verá un creyente que está atrapado en el castillo de la duda y de la incredulidad. Está atrapado, estás atrapado allí. Y la única manera para salir de allí es con la llave de la promesa. Es creyendo las promesas de Dios. Es tomando esa promesa y colocando en la cerradura en que estás atrapado. Es creyéndole a Dios. La duda no se puede convertir con otra cosa que no sea con fe y fe sola en Cristo. Es la fe lo que combate la duda. Lo que siempre has desechado es realmente la piedra angular para tu alma. La fe. Te urjo, ve a Cristo y empieza confesando tu incredulidad. Empieza tu oración confesando tu desinterés, tu falta de amor. Clama a Dios que restaure tu alma. Amado hermano, clame a Dios que restaure tu alma y te saque de ese calabozo de donde pocos han salido de la incredulidad. Amigo que estás aquí, tu incredulidad te mantiene lejos de tu salvación y de tu bendición. Amigo que estás aquí, la única manera para ser libre, libre no según la libertad que el mundo da, sin esperanza, y que al final y al cabo te dan una cuenta para que tú la pagues, sino libre de todo aquello que te ata para hacer lo bueno, para hacerlo agradable a Dios, ¿Y qué es lo agradable a Dios? Creer en aquel al que Él ha enviado. Creer a Jesucristo, eso es lo bueno, eso es lo agradable a Dios. Eso es lo que se proclama. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo del pecado que te ata, el pecado de la incredulidad, que te mantiene tan lejos de Dios y de sus misericordias y sus bendiciones, que te mantiene siendo su enemigo. ¿Hasta cuándo huirás de Dios? ¿Hasta cuándo estarás sentándote de una iglesia en otra para luego salir por ahí corriendo? ¿Hasta cuándo? Hoy es el día en que Dios te dice, párate ahí, ven y pongámonos a cuenta. Si confesares tus pecados, si creyeres que Jesús fue levantado entre los muertos, serás salvo. No es otra cosa lo que necesitas, es confiar, es entregarte, es descansar en Dios y su promesa. Él envió a su Hijo para venir a buscar. Oye eso. Él vino, Cristo, a buscar en ese pajar imposible de encontrar la aguja que se había perdido. Y Él la halló. Ese eres tú, mi amigo. Ese eres tú. Eres la oveja perdida que hoy estamos llamando. Tú eres la oveja perdida. Ven a Cristo y salvo serás. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ten misericordia de cada uno de nosotros. Guíanos. Guíanos de regreso hacia la cruz, donde hallamos por primera vez nuestro amor. Guíanos de regreso a la cruz, donde hallamos por primera vez perdón para nuestros pecados. Vuélvenos otra vez hacia nuestro Salvador y Señor y perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.